Muchas gracias. Bueno, yo quisiera aprovechar este espacio, para esta segunda intervención, para hacer una reflexión más de carácter conceptual y tal vez es provocador. En fin, Len ya tendrá posibilidad eventualmente de replicarme. Pero, a ver, quiero partir de una premisa que justamente se engancha de donde terminó Raúl su primera intervención. Las tecnologías de la información son herramientas. No son buenas ni son malas per se. Pueden ser utilizadas en este sentido para fortalecer a la democracia o para erosionarla, pero su presencia, su irrupción entre nosotros y su profusión en las últimas 15 años o 20, pues no es ni bueno ni malo para la democracia. Depende de cómo sean utilizadas. Y me gusta siempre poner un ejemplo. Veamos lo que pasó con la primavera árabe. Todos los regímenes autocráticos del norte de África, de Oriente Medio, entraron en crisis en la década pasada gracias a la irrupción de las redes sociales que permitieron una comunicación muy ágil, grandes concentraciones y sortear los mecanismos de represión de esos regímenes autoritarios. Y cayeron esas autocracias. Hoy, salvo Túnez, que tímidamente está construyendo un régimen democrático, a pesar de las redes sociales, a pesar de esos mecanismos de comunicación, no son democracias. Entonces, las redes sociales no generan democracia. Y con esto quiero refutar esa falsa ilusión de muchos autores que hace unos 15 años decían que con la irrupción con la profusión del Internet y la irrupción de las redes sociales era inevitable que nuestras democracias se transformaran en e-democracies. Falso, nada más falso. Las redes sociales en automático no generan eso. La ilusión de que cada quien desde su smartphone va a estar votando en las grandes decisiones nacionales es una ilusión falsa. Las democracias modernas, es decir, en las sociedades de masas, son representativas, aunque pueden ser complementadas, y esa democracia representativa puede ser fortalecida con mecanismos de información, de mecanismos tecnológicos. Pero no va a haber una sustitución del uno a otro. Esa es una falsa ilusión. Primer punto. Segundo, es que no todas las decisiones, ¿por qué? Porque no todas las decisiones se pueden reducir a un sí o un no. Los plebiscitarismos no son democráticos necesariamente, al contrario, acaban degenerando en democracias. Las democracias plebiscitarias no son tales, no son democráticas, como nos lo ha demostrado la historia del siglo XX de manera repetida. Además, creo que es importante esto. Sí, las redes sociales aumentan la comunicación, permiten una difusión más amplia y más incluyente, pero no nos olvidemos que una discusión democrática requiere tres componentes al menos. El primero es la inclusión. Y demos por bueno que las redes son incluyentes. En realidad, hay quien sostiene que las redes lo único que generan son bolsones de comunicación. Tú mandas un tweet y crees que te está escuchando el mundo. No, te están escuchando tus seguidores y solamente algunos son capaces de salir de esos bolsones, ¿no? Los influencers, los que tienen mecanismos tecnológicos, los que le meten dinero, ¿no? Que les permite eso sí tener una influencia mucho mayor. Entonces, cuidado, es incluyente, son incluyentes las redes sociales, pero pueden generar amplias franjas de exclusión. Segundo, una discusión democrática requiere un mismo plano, de información. Y si estamos discutiendo en dos tonalidades, lo único que vamos a escuchar es estridencia y cacofonía. No vamos a escuchar un debate. Si yo estoy diciendo, oigan, es importante la participación en las próximas elecciones, y ahí me contesta, púdrete porque eres un corrupto, ¿cuál discusión? No hay planos encontrados. Y tercero, la discusión democrática requiere siempre responsabilidad. Se mencionaba, Ley mencionaba la antigua Grecia, sí, claro, nada más que en el Ágora todas las personas que se pronunciaban tenían que dar la cara y todo mundo se hacía responsable de lo que decía. Hoy el anonimato que priva en las redes sociales muchas veces lo que hace es degradar y permitir mecanismos de degradación a partir del anonimato, es decir, falta de responsabilidad de la discusión pública. Dicho eso, las tecnologías sí, pues claro, pueden servir para fortalecer a las democracias, pero no lo van a hacer en automático. Es decir, las tecnologías llegaron para quedarse, mal les vale a los sistemas democráticos ir, digámoslo así, repensándose en este nuevo ecosistema, digamos, comunicacional, porque se llegó para quedarse y lo único que se puede hacer, si no nos gusta, es bajar el switch, pero eso es propio de las autocracias, no de los sistemas democráticos. Dicho eso, los pros y los contras. Creo que los pros están muy claros. El uso de tecnología puede propiciar una mayor participación, el uso de tecnología puede permitir, digámoslo así, mucho mayor rapidez, por ejemplo, mencionaba Leonardo, en el flujo de la información de los resultados electorales, etcétera, etcétera. Más bien pienso en los riesgos y qué hacer frente a ellos. Los enumero por una cuestión de tiempo. ¿Cuáles son? No son los únicos de nueva cuenta, no es una lista exhaustiva, pero sí es una lista que desde mi punto de vista señala los fundamentales. Primero, ya lo mencionabas tú, Marina, el riesgo de vulnerar datos personales. Bueno, es un riesgo que está latente, es un riesgo que hay que enfrentar y es un riesgo frente al que hay que blindarse. Segundo, ya se mencionaba, Fernando lo mencionaba desde la propia presentación, una nueva desigualdad. Es cierto, dice Raúl, tenemos una nueva generación de derechos, cierto, pero la irrupción de la tecnología también provoca eventualmente nuevos tipos de desigualdad. Y el fundamental es el que tiene que ver con el acceso a la conectividad. Podemos al final del día crear ciudadanos o personas que tienen más derechos que otros dependiendo de si están conectados o no. Digo, no es casual que los finlandeses, claro, hay que ser Finlandia, la democracia más sólida, el país democrático que más impuestos cobra, pero que más servicios y derechos garantiza, ¿no? Pues que tiene, que en donde el acceso a la Internet de alta velocidad es un derecho fundamental. Tercero, construcción de confianza. Cuidado, hablando del voto. El gran problema del uso de tecnologías es la resistencia. Las tecnologías. No, voto por internet, van a encargarse los fraudes. Voto por internet, no hay certeza respecto de si la emisión del voto realmente se respeta. Lo que quiero decir es que la construcción de confianza requiere una apuesta y una lógica de progresividad gradual, paulatina, muy buena. Introducir el voto electrónico, que sería una gran cosa más en tiempos de pandemia, de la noche a la mañana, puede generarnos más problemas de los que puede solucionar. ¿Por qué? Por la pérdida de confianza. ¿Dudas? Vean lo que está pasando hoy en Brasil, después de 20 años de uso exitoso del voto. Un jugador desleal con la democracia como Bolsonaro está dinamitando la credibilidad del sistema electoral porque dice que pues, no se puede tener garantías del uso del voto electrónico. Hubo otro ejemplo muy mexicano, la senadora actual, senadora por Chihuahua, cuando el INE iba a usar 100 urnas electrónicas en la última elección, 100 de 162 mil, salió con una gran estridencia a decir el INE prepara el mayor fraude electoral de la historia. Por favor. Por 100 urnas electrónicas que además no ponían en riesgo ninguna elección. Voy rápido porque estoy sobre el tiempo. Cuatro, el dinero. El dinero fue un problema. Miren, había una. Lo digo así. En el siglo XX se identificó claramente que había un triángulo pernicioso que teníamos que resolver, cuyos dilemas teníamos que resolver. El dilema: elecciones, medios y dinero. Hoy, el mismo problema que el dinero representaba como acceso a los medios lo puede representar para acceso a las tecnologías, con un problema adicional. No es tan asible como el otro, como lo era en la radio y la televisión. No es tan fácil identificar cuando hay dinero detrás de una mera expresión o demás. Y el dinero es clave para mantener la equidad en las condiciones de la competencia. Nos ha costado muchísimo construir equidad y hoy ese es el nuevo desafío para, digámoslo así, la subsistencia de la democracia. Y quinto, la degradación del debate público. Las redes y la tecnología está incrementando una lamentable degradación del debate público. La polarización y la intolerancia siempre han estado ahí, siempre han acompañado la democracia. La mentira también, ¿no? Digamos, no sé si la intolerancia, pero la polarización y la mentira siempre han estado ahí. Lo que pasa es que hoy se ven potencializadas en sus efectos disruptivos para la democracia, precisamente por el entorno digital y por, digamos, este fenómeno, este antivalor democrático que el propio Xin, que ya citaba Raúl, ha mencionado, que es la intolerancia. Hoy la polarización no nada más es de quienes piensan distinto y se contraponen en una contienda electoral. Hoy hay una intolerancia que lleva a ver al que está enfrente, no como un contendiente, no como un adversario legitimado para contender, sino como un enemigo al que hay que combatir y eventualmente eliminar. Y eso ha sustentado los peores experimentos autoritarios. Todo eso se puede resolver, sin duda, pero hay que hacerlo porque si no vamos a dar un paso al vacío. Son los grandes riesgos que las tecnologías le traen, digamos así, en este nuevo ecosistema en el que la democracia tiene que coexistir. Me pasé del tiempo, así que cerraré en las conclusiones sobre para dónde creo que hay que ir.